Hablábamos más temprano de los operativos por la noche de la nostalgia en Montevideo y Canelones a propósito de los controles. Pero ¿qué pasa con la seguridad vial infantil? Hay un lanzamiento de un proyecto y de un acuerdo para mejorar la seguridad vial infantil en todo el país. Esto a través de INEFOP y también de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Y está en línea con nosotros María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonchi. Bienvenida, buen día.
Buen día, Camila, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarte esta mañana y poner el foco, como decíamos, en los más chicos. ¿Qué es lo que se va a desarrollar? ¿Qué son estos puntos de chequeo de sistemas de retención infantil?
Bueno, los puntos de chequeo los venimos haciendo desde hace unos 10 años más o menos, sí, en distintos lugares, principalmente en Montevideo, pero también hemos ido al interior del país, y es un lugar donde están los técnicos nuestros capacitados y pueden venir los padres, vienen también bastante abuelos, o sea, conductores que lleven niños en el vehículo y vienen a chequear la silla que tienen, si está en condiciones, si es una silla homologada. La gran mayoría no saben bien cómo instalarla porque les queda floja, entonces, bueno, vienen a asesorarse, a veces antes de tener al bebé o después. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora con INEFOP es firmamos un convenio y vamos a capacitar a 100 personas del interior del país, creando una fuente laboral que no existe, que es la de técnico certificado para chequear la silla de los padres, y de esta manera poder darle al interior del país, en todas las ciudades, que exista un punto de chequeo permanente para que los padres de esa comunidad puedan ir en pocos minutos a informarse, a capacitarse, a chequear la silla y ver que todo esté en condiciones.
¿Se va a realizar en todos los departamentos?
Sí, se va a realizar en todos los departamentos, y nosotros lo que vamos a hacer es darle la posibilidad a todos los que se capaciten que puedan formar su propio punto de chequeo en su ciudad y de esta forma sean autosustentables y que el conocimiento quede, porque hemos hecho nosotros varios durante todos esos años, pero los técnicos van y vienen. Una vez que nos fuimos,
claro,
el chequeo ya no quedó en esa ciudad. Entonces, y como constantemente las familias van teniendo bebés o van cambiando de silla porque van creciendo, es importante que el punto quede instaurado en cada ciudad.
¿Y quién se haría cargo de los costos de esos puntos?
Los puntos son autosustentables porque los padres pagan por participar, es muy poco, creo que es unos 300, 400 pesos, es poco, pero eso alcanza para que se puedan cubrir los costos del técnico y pueda dar el servicio. Obviamente no es un servicio extremadamente rentable, pero sí es un servicio donde la persona puede atender a los padres de forma profesional y todo funciona. Y así se viene haciendo en Montevideo también.
Y además un servicio fundamental, porque lo hemos visto en las imágenes y en los distintos puntos que han realizado acá en la capital, la cantidad de autos que van a consultar.
Sí, tenemos más o menos en promedio unos 1.000 por año.
Es impresionante.
Sí, es bastante. Igualmente faltan muchos más, sí, falta mucho más. Pero sí, y vienen más o menos, creo que es entre un 10, un 15% son abuelos. Eso a mí me emociona mucho, porque vienen, muchos hacen de soporte a los padres, porque los padres tienen que salir a trabajar, y cuando un abuelo se preocupa por la seguridad y vienen y aprenden con mucha atención, la verdad que es algo que a nosotros nos da mucha satisfacción.
Para quedarse tranquilos, ¿no? Y también llevar a los hijos y decir, bueno, tomaron todos los recaudos.
Sí, una silla mal instalada o que esté flojo es lo mismo que no tenerla. Porque, por ejemplo, nada, así hablando un poco de tips rápidos, pero sí, cuando vos asustás ahora que hace frío, si vos pones a un niño con campera de abrigo y lo pones en la silla, vas a tener una falsa sensación de ajuste y en un impacto los cintos se abren y sale, claro, despedido el niño. Entonces, lo que tenés que hacer es ponerlo sin la campera, lo ajustás bien y la campera se la ponés, si hace frío dentro del auto, como una mantita arriba, pero no puesta en los brazos. Entonces, hay bastantes truquitos que son de sentido común, pero si a veces no te los dicen, no te das cuenta. Eso por un lado, y después lo que sí tiene que ver es con los anclajes.
Sí.
Los más difíciles son anclar la silla con cinturón de seguridad, porque depende de la atención que uno le dé. Entonces ahí hay también trucos de cómo apoyarte, cómo hacer fuerza para que te quede bien instalado.
Bueno, las sillas que estén homologadas, fundamental, también lo decías, pero eso es un punto a considerar en el momento de la compra.
Sí, las sillas están homologadas en Uruguay, por suerte, es algo también una iniciativa que promovió la Fundación hace muchos años. Lo que sí tienen es vencimiento, y eso se sorprende mucho a los padres. Las sillas normalmente duran unos 10 años. Entonces eso de estar pasando la silla, de
sí,
muchas veces se la pasan en la familia.
Sí.
Pero bueno, tienen vencimientos y las etiquetas están, la fecha de vencimiento está en el dorso de la silla por lo general. Y sí, pasan los años y los plásticos ya no tienen la misma durabilidad ni resistencia, por lo cual esa silla hay que mandarla a destrucción.
Mira, chequear bien eso, que por lo general no nos fijamos.
No. Es más, yo tengo una acá en mi casa que es buenísima, que la tenía de mi hija, y siempre estoy por llamar a la intendencia para que la venga a buscar para hacer la destrucción, porque yo estoy segura que si la tiro o la pongo donde sea, alguien la va a usar.
Entonces tengo
que hacer que se destruya.
Claro. Bueno, y después los cambios de silla según la edad también.
También ahí tenemos una falencia importante, porque sí tenemos un buen uso del recién nacido. Ahí sí, como que los papás estamos mucho más sensibles y estamos preocupados de todo, cuidando todos los aspectos. Entonces ahí hay un buen porcentaje de uso, que es hasta el año. Después, cuando pasan al segundo nivel de las sillas, que son ya cuando la silla va mirando hacia adelante,
sí,
que es una butaquita, ahí ya empieza a bajar. Y después de los 4 o 5 años que pasan al booster, que es como un sillocinto que los eleva para quedar bien posicionados al cinturón del auto, ahí ya baja a un 8% o menos todavía.
Claro, ya ahí no hay tanta conciencia y bueno, a lo sumo un cinturón de seguridad, pero a veces ni eso, o sea, habrá que tener conciencia.
Sí, ni eso, y ojo que el no tenerlo o ponerle un cinturón a un niño menor de un metro y medio de altura, un cinturón sin el booster, es lo mismo que no ponerle cinturón, porque en una frenada, ese niño que tenga 4 o 5 años con un cinturón, si uno los mira, cuando vos le pones el cinto sin el booster,
sí,
vas a mirar y el cinturón, en vez de pasarle por el hombro, le está pasando por el cuello.
Claro.
Entonces, a la hora de una frenada, va a trancar en el cuello, por lo cual lo puede desnucar fácilmente.
Claro.
Entonces, y ahí también hay otra cosa que vemos mucho, que los niños se sacan, como el cinturón le pasa por el cuello, se lo sacan,
sí,
se lo pasan por atrás de la espalda.
Sí.
Y ahí es peor todavía, porque pasa a estar en un cinturón de dos puntas, lo cual queda todo el torso suelto y, bueno, también puede generar lesiones de cuadriplegia. Entonces, hay que informarse, hay que usar los dispositivos. Los autos están diseñados para seres humanos de más de 1.5 metros de altura, así que todo lo que esté por debajo de esa altura hay que posicionarlo bien para que esté de forma segura dentro del auto.
Nani, hablamos de los autos, pero ¿qué pasa con las motos, que también han hecho campaña al respecto, sobre todo cuando los llevan dos niños, un niño en el medio? ¿Ahí cuáles son las precauciones y los recaudos a tomar?
En el caso de las motos es más complicado, más en el interior, porque a veces es el único medio de transporte,
sí,
que tienen disponible, porque no hay transporte público. Lo que ahí hay que hacer es un esfuerzo grande, y lo sé que es muy grande el esfuerzo, porque hay que pensar en la época que no existían las motos, y bueno, no por eso la población no se movía de otra manera, y hay que hacer ahí, hay que hacer un esfuerzo grande. Me cuesta decirlo, porque tenemos familias enteras, o una mamá que lleva 4 o 5 niños a la escuela en una moto, y ya sabemos que dentro de las lesiones, las más graves son de los motociclistas. En los CTI de los hospitales están abarrotados de pacientes que son víctimas de accidentes de moto, específicamente. Entonces, ahí no tenés nada que te proteja. Cuando te caes de una moto, con tu cuerpo vas contra la calle, contra todo. Entonces, es muy difícil salir ileso de un accidente de moto, y un niño más todavía. Entonces, ahí es delicado, hay que buscar apoyo en la familia, buscar otras formas de trasladarse, si a veces hay que caminar más, se camina más, si hay que agruparse con vecinos que tengan un auto, ¿no? Buscar alternativas y tratar de evitar el uso de la moto, porque lo que uno ve de este lado, que es lo mismo que ven los médicos ven más todavía, es aterrador lo que está pasando con los conductores de moto.
Bien. ¿Cómo viene trabajando la Fundación? Han participado varios foros en distintos países.
Sí, la Fundación empezó en Uruguay y empezó a exportar el modelo de Uruguay a distintos países y bueno, logramos que se apruebe la ley de las sillas en Argentina, primero en Buenos Aires, después en toda Argentina, en Chile, República Dominicana, El Salvador, Colombia, ahora andan por Perú y Panamá y también en Bolivia también. Y se trabaja mucho lo que es capacitación, lo mismo que hicimos en Uruguay, es el mismo caminito, capacitando a los tomadores de decisión para que, bueno, puedan crear sus políticas públicas, cada uno en su nivel, en su país, trabajar con la gente de salud, con la gente de policía, y todo esto lo estamos articulando con Cancillería Uruguay. Así que es un trabajo muy lindo, porque Uruguay, bueno, está exportando este conocimiento que
nosotros... Pioneros, claro.
Uruguay es bastante así. En bastantes cosas hemos sido pioneros en muchas cosas, desde el voto de la mujer, desde el sistema de emergencia móviles, no sé, tenemos unos cuantos hitos, somos poquitos, pero nos hacemos sentir en la región. Así que bueno, la fundación va exportando todo lo que puede del conocimiento. Sin duda que nos hace muy feliz cada vez que podemos avanzar firme en Uruguay. Pero bueno, los niños son niños en todos lados y la carencia de seguridad y de cuidado de los adultos a los niños está parejo en todos lados.
Bien. Bueno, ¿cómo los interesados, no? Hablabas de este puesto de técnico de seguridad vial infantil. ¿Quiénes estén interesados por esta propuesta, cómo se pueden acercar o dónde pueden ingresar para tener más datos?
En cualquiera de los canales de comunicación de la Fundación, página web, redes sociales, nos buscan, que busquen Fundación Gonzalo Rodríguez y se pongan en contacto. Ahora la etapa que empieza es definir el perfil, o sea, que tiene que tener la persona para poder participar de este perfil, y bueno, se va a ir anunciando todo en los canales de la Fundación. Pero sí, los que estén interesados, y esto es para el interior del país, así que pónganse en contacto. Pueden ser... Nosotros hemos visto muchas personas interesadas, las que trabajan en prevención, los que trabajan en aseguradoras, los que trabajan, también en la policía o en las intendencias, gente de la salud también, gente que trabaja en bomberos.
Mira.
Hemos visto todos esos perfiles que están como preocupados por el bienestar de la persona. Esos son los que más se interesan y los que enseguida entienden el conocimiento.
Claro, y la necesidad también, ¿no?, de que se realicen estos puestos en el interior. Así que bueno, acá te están escuchando de todos los departamentos. Así que bueno, acercarse y contactarse con la Fundación Gonchi Rodríguez. Nani Rodríguez, gracias por este contacto.